Busquen en sus Biblias Lucas capítulo 14. Vamos a hablar esta mañana del lema, el lema que hemos escogido para el año 2013 para esta iglesia. Pero vamos a leer el pasaje completo dentro del contexto, por favor. Y nos vamos a poner de pie para leer este pasaje, si me acompañan, por favor. Vamos a hacerlo en forma alternada, por favor. Lucas 14, vamos a leer desde el 16 al 24. En forma alternada, dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Vamos a orar. Señor, en este momento rogamos que tú nos ayudes a centrar nuestro pensamiento en este versículo, Señor, que revela el deseo ardiente de tu corazón de ver tu casa llena, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos a captar esa visión, ayúdanos a contagiarnos de esa pasión y haz la obra, Señor, que necesitas hacer en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Hemos escogido este lema para este año. El lema es, para que se llene mi casa. Pero, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué es? ¿Dónde está la casa? ¿Qué casa es? ¿De qué casa está hablando? Y bueno, nosotros lo estamos aplicando a llenar esta casa, ¿verdad? Creemos que el templo es la casa de Dios, esta iglesia es la casa de Dios. Y queremos ver esta casa llena. Y yo creo que Dios quiere ver la casa llena. Pero otra pregunta apropiada sería, ¿y por qué queremos llenar la casa? ¿Por qué Dios quiere que su casa esté llena? Bueno, de eso es lo que les quiero hablar en primer lugar. No estamos solamente queriendo llenar las bancas, no estamos solamente queriendo llenar el lugar. Vamos a ver a qué se refiere este pasaje. Yo creo que ustedes van a apreciarlo mucho mejor. En primer lugar, aquí en este pasaje se nos habla de una gran cena. Dice el versículo 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Esa gran cena, hermanos, yo no creo que hay duda en nuestro corazón de que se refiere a la salvación. Esa gran cena se refiere al tiempo que pasaremos con el Señor en el cielo. El Señor Jesucristo se refirió a esa cena especial que va a tomar lugar en la casa de Dios. Allá en Mateo 26, 29, si lo quieren buscar está bien, y si no yo se los leo. Dice así, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando Jesús celebró lo que es llamado la última cena, estaba haciendo referencia a esto. Dice, esta es la última vez que yo lo voy a tomar con ustedes, pero la siguiente vez va a ser en la casa de mi Padre, en el reino de mi Padre. Qué hermoso será, ¿no? Qué hermoso será eso. Hay un misionero muy querido que no es misionero, pero es más misionero que muchos misioneros, el hermano Sam Gaddis, que ha impreso muchos libros y los distribuye allá. El hermano, hablé con él esta semana, él es un ancianito ya. Su vida ha sido dedicada al trabajo, pero todo lo que Dios le ha dado lo ha reinvertido para la obra de Dios. Él ha llenado las cárceles de California literalmente con literatura cristiana que él de su propia bolsa ha comprado y ha pagado. Yo le he traducido muchos libros a él. Y en una de sus últimas cartas me conmovió mi corazón porque dice, yo ya estoy viejo, creo que tiene 92 años, algo así. Y dice, lo puso a él en estas palabras, dice, ya pronto voy a ir a ver a Jesús. Ya pronto voy a ir a ver a Jesús. Y qué hermoso será, ¿verdad?, cuando estemos todos en la casa de Dios, en el cielo, y estemos listos para esta cena, y cada uno seamos llamados y nos diga el Señor, aquí está tu lugar, pasa y siéntate. Aquí, de esa casa está hablando este pasaje. Cuando Dios dice, ve por las calles, ve por las carreteras, ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Oh, hermanos, eso nos habla del el deseo ardiente, del latir del corazón de Dios, de ver su casa llena, de ver que su cena es atendida y es asistida por la gente. Pero para participar de esa cena, hermanos, hubo que haber un sacrificio. Tuvo que haber un sacrificio muy grande, el sacrificio de Cristo en la cruz. Vaya conmigo a Juan capítulo 6, por favor, por un momento. En Juan capítulo 6, y vamos a ver algunos versículos ahí. En Juan capítulo 6, Cristo está hablando de esa participación en esa cena. Primeramente en el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y si nos brincamos al versículo 53, sigo leyendo. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén. Y de aquí han interpretado algunas iglesias de que esto se refiere a la conmemoración de la cena del Señor, de que para entrar al cielo tenemos que participar literalmente del cuerpo y la sangre del Señor. Pero no está hablando aquí en esos términos, aquí está hablando en términos espirituales, porque si usted se regresa al versículo 47, aquí nos dice cómo participamos de la comida de la carne del Señor y de su sangre. Mire lo que dice el versículo 47, de cierto os digo, el que ¿qué? El que cree en mí. La manera de participar no es literalmente tomando los elementos de la cena del Señor, que algunas iglesias creen que se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, sino por la fe. Esto hace referencia a poner la fe en Cristo Jesús, que puso su carne y su sangre en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Ahora piensen eso, qué hermoso, ¿verdad?, que tenemos la invitación a la cena, y la cena va a ser en la casa de nuestro Padre Celestial un día, pero para poder ir allá, Cristo tuvo que pagar un precio muy alto. Él ya pagó. y ahora nosotros tenemos esa entrada gratis. En segundo lugar, quiero que noten esta invitación que se da aquí. La invitación, si ustedes se fijan, volvamos a Lucas capítulo 14. La invitación es universal. Dice allí en nuestro pasaje, versículo 16 otra vez, un hombre hizo una gran cena y convidó, dice, a muchos. A muchos. La invitación está abierta. Nos dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La invitación es a todo mundo. Y la invitación está primeramente a los que habían sido invitados originalmente, que no quisieron venir. Qué triste, ¿verdad? Que hay gente que rechaza la salvación de Dios. Pero miren lo que pasó después. Los que fueron invitados al principio, que presentaron excusas, no quisieron ir a la cena. Pero mira el versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, «De pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». ¡Qué interesante! Porque estas personas serían los últimos que cualquiera de nosotros invitaríamos a una fiesta, ¿no es cierto? Los cojos, los mancos, los ciegos, en otras palabras, los menos dignos. Hace muchos años Dios nos dio la bendición de ganar a un joven para Cristo. Déjenme darles rápidamente este testimonio. Había un hermano en nuestra iglesia allá en California que tenía carga por su familia. Todos sus hermanos, sus padres estaban perdidos, no conocían de las cosas de Dios. Y una vez me invitó, me dice, hermano, quisiera ir a hablar con mis padres. Me acompaña, por favor, para que usted les hable a mis padres. Le dije, sí, cómo no. Era un sábado en la noche. Llegamos a la casa de sus padres, y era de noche, y estaba la luz prendida de la sala. Pero cuando oyeron el ruido del carro, la luz se apagó. Y entonces, pues, yo ya he pasado por experiencia antes, ¿verdad? Y luego fingen que no hay nadie. Efectivamente, fuimos a la puerta y el hermano tocó y nadie abrió. Pero como el hermano sabía muy bien cómo entrar a la casa de sus padres, entonces él se fue por la parte de atrás, por la cocina, y se metió por la cocina y yo detrás de él. Cuando entramos a la sala y él prende la luz de la sala, había ahí como unos 12 jóvenes, entre ellos su hermano. Y había una nube de humo. Los papás no estaban. Y el hermano de este hermano estaba ahí con sus compadres, sus amigos, drogándose. Y entonces dice el hermano Fidel, prende la luz y le dice a su hermano, Vico, ¿qué estás haciendo aquí? Y todos con una cara de santitos, ¿verdad? Dicen, nada. Oh, nada. ¿Estarían orando o qué? Y se ríen ellos así nomás, ¿verdad? Y entonces los iba a correr el hermano a todos. Cuando dicen, no, pastor, ¿por qué no les habla? Y yo pensé, siempre a mí, ¿verdad? Me avientan por delante. Y dije, bueno, está bien. Y entonces a Dios me dio las palabras. Y en parte, pues, el hermano, como era karateca, pues me sentía protegido, ¿verdad? Así que hablé con mucho denuedo. Y les empecé a hablar a estas personas. Les dije, ustedes se creen muy valientes. Ustedes se creen muy, muy machos. Porque se inyectan y se drogan. Pero yo les quiero hablar de cuál es la verdadera valentía. Y les hablé acerca de eso. Un verdadero hombre es alguien que no sigue a la mayoría. Es alguien que intenta ser diferente. Es alguien que trata de limpiar su vida y que su vida cuente para algo útil. Y la única manera como tú puedes limpiar tu vida y cambiar de rumbo es entregando tu vida a Cristo. Y todos esos 12 drogadictos ahí están con la cabeza agachada. Parecían mansas palomitas, ¿verdad? No decían nada. Y les dije, para terminar, les dije, es más, yo les voy a dar un reto. Yo los voy a invitar a la iglesia. Y los voy a invitar a que en la iglesia se pongan de pie y delante de la gente digan, yo entrego mi vida a Cristo. Si tú llegas a hacer eso, le dije, eso va a ser más valiente que todas las inyecciones que te has puesto de drogas, y eso va a merecerte y te va a hacer ganar más respeto que ninguna otra cosa que tú consideras ahora que es mucha valentía. Y entonces les pregunté, ¿quién me quiere acompañar mañana a la iglesia? Y ponerse de pie en la iglesia y decir, yo entrego mi vida a Cristo. Todos agachados así, decir, nadie me quería mirar. Pues no, que muy valientes. ¿Dónde está su valentía? Así que empecé a preguntarle de uno por uno. ¿Tú me acompañarías a la iglesia? No, yo trabajo mañana. Yo me levanto tarde. Todo el mundo puso excusas. Cuando llegué a otro joven que tenía un tatuaje aquí de una lágrima y otros tatuajes más, le dije, ¿tú me acompañarías a la iglesia? Con la cara así clavada en el pecho y con cara de enojado, dice, sí. Y dije, yo creo que este no entendió. Dije, ¿a la iglesia? Dice, sí. Oh, ¿de veras? Entonces yo paso a recogerte mañana. Dijo, está bien. Salimos de ahí, fue el único que aceptó la invitación. Salimos de ahí, al día siguiente iba yo camino a recogerlo, y yo viendo el reloj, yo iba un poco retrasado ya, como siempre, y yendo camino allá, yo iba pensando, yo no sé por qué voy para allá, no va a estar listo, a lo mejor ni vive ahí, y va a pasar todo, voy a llegar tarde, pero como ya había quedado, seguí mi camino. Por fin, cuando llegué a su casa, estaba listo, estaba bañadito, estaba cambiadito, estaba listo para ir a la iglesia. Lo llevé a la iglesia. Oré al Señor para que me diera un mensaje poderoso ese día. Y Dios me dio ese mensaje. Cuando hice la invitación, yo ni aguantaba, ¿verdad? Para ver la invitación. Y ahí estaba ese joven. Levantó la mano para decir que él aceptaba a Cristo. Cuando hice la invitación a pasar al frente, él vino con ese tatuaje allí en su ojo de una lágrima, vino y se inclinó aquí en el altar, y en sus propias palabras, él recibió a Cristo como su Salvador. Le entregamos una Biblia, le dimos unos consejos, le dije, vamos a ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Al día siguiente, y por muchos días más, llegaba yo a buscarlo porque vivía con otros drogadictos. Y la primera vez que fui y me asomé por la ventana de su cuarto. Dije, no le voy a decir que voy a venir. Fui y me asomé por la ventana y dije, voy a ver qué está haciendo este. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Estaba él, no tenía trabajo en ese tiempo, estaba leyendo su Biblia. Estaba hablando de los cambios que Dios puede hacer. Él estaba yendo a unas reuniones de rehabilitación por causa de su probation que tenía, y en una ocasión el oficial que tenía que llevar la plática no llegaba, y entonces él agarró la Biblia y se paró y le dijo, ¿saben qué? Dice, esos consejos que nos dan están muy buenos y todo, pero la verdad lo que nosotros necesitamos está aquí en la palabra de Dios. Y empezó a dar testimonio de decir, Cristo cambió mi vida y yo quiero contarles a ustedes también. Y estaba él tan metido en eso que no se dio cuenta que entró el oficial de probation ahí, y calladamente se sentó ahí y escuchó todo lo que él estaba diciendo. Y cuando él lo vio, le dice, ay, perdón, no, nomás estaba aquí aprovechando el tiempo. Dice, no, síguele. Esto es lo que estos necesitan, lo que tú estás diciendo. Después de eso, este muchacho tenía que llevar una carta al juez para su probation, y esta carta la escribió el oficial, y en la carta le decía: cuando este joven llegó aquí, no quería participar, tenía una actitud negativa, pero algo pasó en él. Desde hace unos días siempre llega con la Biblia, y ahora su vida ha cambiado, y yo con todo gusto recomiendo que le den su libertad y que le quiten la libertad condicional. Algo cambió su vida. ¿Qué fue lo que cambió? El Evangelio. Este es de los mancos, este es de los cojos, este es de los ciegos, con los que se está llenando la casa de Dios. Amén. Y tantos más hay allá afuera, hermanos, que nosotros pudiéramos alcanzar a invitar. Hay mucha gente religiosa que tiene religión y que no se creen dignos, que se creen que están bien en su religión, que no necesitan a nadie. Con estas llamadas que hicimos en la campaña de llamadas, nos damos cuenta, es increíble por qué la gente se siente tan irritada y tan enojada. Tan pronto escuchan la palabra, estamos hablando de la iglesia, y ni nos dejan terminar y nos colgaban. ¿Qué tal si les estuviéramos ofreciendo quizás drogas y no los estamos invitando a cometer actos terroristas? Estamos queriéndoles hablar de Dios. Amén. Y es lo que más irrita a mucha gente, ¿sabe por qué? Esos no son dignos. No que Dios no los quiera, no me malentienda. Pero ellos están rechazando la invitación. Mire qué bonito dice la invitación en Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la Esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación está abierta, pero ¿sabe qué? Tristemente la invitación puede ser rechazada. Hoy, esta mañana, leíamos aquí en el devocional, en Lucas 12:34, dice la Biblia: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Lo vemos con mucha frecuencia, pero hace poquito la compañía de Apple sacó el nuevo teléfono, ¿verdad? El iPhone 5. Por muchos meses o semanas, por lo menos, antes de que saliera el iPhone, ya se habían vendido millones de esos teléfonos. Y la noche anterior, cuando los iban allá a empezar a entregar en la tienda, había filas de gente durmiendo afuera por un iPhone. Por un iPhone. Qué triste, ¿no? Que por una cosa tan material, la gente está dispuesta a hacer tanto sacrificio. Pero por las cosas de Dios, no hay tal dedicación, ¿se ha dado cuenta? ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Les compartí yo esta mañana en el devocional a los hermanos. A un hermano, en una ocasión, en un servicio de oración, estaba dando testimonio, no estaba triste, pero estaba un poco bromeando, diciendo que habían entrado a robar su casa y le habían robado todo. Y dice: lo que más le dolía, dijo, es que lo que le robaron es lo que más quería, y era la televisión. Al final del servicio yo le dije a la hermana: ya oyó a su esposo, hermana. Dice que lo que más quería era la televisión, así que usted ni siquiera ocupa ese lugar. Yo bromeando con ello. Pero qué interesante. ¿Qué es lo que tú amas más? ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Por qué te levantas tú a veces hasta enfermo para ir a trabajar? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te mueve? Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y todos estos que habían sido invitados no llegaron porque no eran dignos. Pero qué interesante que dice al final del versículo 22: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Qué hermoso es saber que hay lugar todavía. Todavía no se llena la casa. La casa tiene que ser llenada, dice la Biblia. En el Salmo 127:2, bueno, déjeme regresar un poquito. Vamos a ver las excusas que pusieron la gente aquí, rápidamente, solamente son tres. En el versículo 18 dice, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Todo el mundo tiene excusas, ¿verdad?, para las cosas espirituales. La primera excusa es lo material. Lo material. Y ese es aquí donde entra lo que acabo de decir, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también el corazón. En segundo lugar, la otra excusa que dio aquí el otro era, dice en el versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Era una cena, las cenas normalmente son de noche. Va a probar 5 yuntas de bueyes en la noche, bueno, probablemente ya se había inventado el ¿cómo le llaman? El graveyard shift en aquel tiempo, ¿verdad? De trabajar de noche. A lo mejor, no lo sé. Pero esta es la obsesión por el trabajo. Uno, lo material. Segundo, el trabajo. Miren lo que dice la Biblia, Salmo 127:2, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. La Biblia nos da un ejemplo acerca de esto. ¿Se acuerdan del hombre que derribó sus graneros? No lo busque allá en Lucas 12. Un hombre derribó sus graneros porque le había ido muy bien, y después que llenó sus graneros, los hizo más grandes, dice, alma, muchos bienes tienes para muchos días, come, regocíjate y bebe. Y dice en Lucas 12:20 que Dios le dijo, no fue ni siquiera un predicador, no fue ni siquiera la esposa, fue Dios mismo el que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? ¿De quién será? El último tenía otra excusa, por lo menos esta parecía una excusa más justificada, el versículo 20, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Pero aún para esta excusa la Biblia nos dice que el que ame a padre o madre más que a mí, Mateo 10:37, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No podemos poner los afectos materiales, las afecciones familiares antes que a Dios. Mire, a mí me ha pasado que he hablado con mucha gente. Allá en la otra iglesia donde yo era pastor, había una hermanita de, bueno, señora, no era hermana, nunca llegó a ser hermana hasta donde yo sé, del Salvador. Su esposo se convirtió y él la trató de ganar para Cristo, pero ella no quería. Por fin, en una de las tantas veces que fuimos a hablar con ella, mi esposo y yo, a su casa, ella nos dijo cuál era la verdadera razón de por qué no quería aceptar a Cristo. Dijo, es que mis padres en El Salvador son católicos y si yo me hiciera protestante o bautista, ellos no me lo perdonarían. Yo le decía, pero ellos están allá y usted está acá. Y no me lo perdonarían. Y por más que le rogué y le insistí, le dije, un día usted va a estar de frente a Dios. Usted va a dar cuentas por su vida a Dios. Sus padres no van a estar allí. Es la salvación eterna de su alma. Y ella insistía, pero usted no entiende. Mis padres nunca me lo perdonarían. Es triste, pero así es. El afecto familiar. Vamos al último punto. El lugar. ¿Dónde está esa casa? ¿Y cómo está esa casa? Bueno, una vez más, y volvemos a nuestro pasaje de Lucas 14. Dice la Biblia en Juan 14, donde no lo busquen. Pero Jesús dijo, en la casa de mi Padre, que dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a buscar, a preparar lugar, para vosotros. También en Apocalipsis 7:9 dice la Biblia: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Qué interesante que este versículo, que dice que había una gran multitud, la cual nadie podía contar, está inmediatamente después de que se da la lista de los 144,000. ¿Recuerda ese pasaje? Dice que había una gran multitud la cual nadie podía contar. Si los testigos de Jehová creen que solamente son 144,000 allá ellos, la Biblia dice una gran multitud la cual nadie podía contar. Hace algunos años, no sé si les he contado esta anécdota o no, íbamos tocando puertas allá en California, en nuestra iglesia, y dimos con un hermano que se llama hermano Lemos, Nacho Lemos. Él ahora es pastor. Y llegamos a su casa y él ya tenía tiempo leyendo, estudiando, investigando. Había estado con diferentes grupos, incluso creo con los testigos de Jehová. Cuando llegamos nosotros, él empezó a venir a la iglesia, aceptó a Cristo y dijo: esto es lo que yo andaba buscando. Y agarró también las cosas de Dios con mucho, mucho ánimo. Un día me dijo: pastor, ¿puede ir a mi casa para hablar con mi esposa y hablar con mis hermanos? Tenía varios hermanos que vivían ahí con él. Y le dije: sí, hermano, ¿cómo no? Y fui una noche, la noche indicada, y sentó ahí a su esposa y dice: escucha al pastor, el pastor tiene algo que decirte. Le presenté el plan de salvación, le hablé cómo Cristo murió en la cruz por sus pecados, le dije cómo podía recibir a Cristo, tener la salvación y que su nombre fuera escrito en el libro de la vida, etcétera, etcétera. Y ella con un corazón sencillo dijo: sí, yo acepto a Cristo. Y yo dije: amén, qué bendición. Pasamos unos 10, 15 minutos en eso y yo me regocijaba. Y entonces llega uno de los hermanos, el hermano Nacho, y me dice: hermano, háblele a él también. Oh, ¿cómo no? Claro que sí. Se sentó él ahí y otra vez pasé por todo el plan de salvación. No me acuerdo si era Javier o era Juan o uno de sus hermanos, del hermano Nacho, y él también aceptó a Cristo. Y entonces llega otro hermano y dice: pastor, háblele a ese también. Y entonces por tercera vez, otra vez todo el plan, pero los tres aceptaron a Cristo. Pero faltaba uno. Era Cuco. Y Cuco estaba en su recámara, no quería salir. Y entonces fue el hermano Nacho y le tocó la puerta y le dice: Cuco, ven tantito, mira, el pastor quiere hablar contigo. Y yo nomás alcanzaba a oír los murmullos desde lejos, se veía muy molesto, no quería salir. Entonces, viendo yo que él no quería salir, yo me acerqué a la puerta, abrí la puerta y le dije: Cuco, ¿me darías la oportunidad de hablar un poquito contigo? Y me dijo: no, hable con estos fanáticos, estos tienen una mente muy débil, fácilmente los convencen. Dicen: pero a mí usted no me va a lavar el cerebro. Y le dice el hermano, dice: Cuco, pero ¿por qué hablas así? No seas tan grosero. Y sin quitar la vista de la televisión, yo estaba acá parado a un lado, sin quitar ni la vista de la televisión, dice: además estoy muy ocupado. Y su hermano le dice: mira, por respeto, por educación, mira, voltea, atiende, el hermano te está hablando. Y dice: ahorita no tengo tiempo. Y le dije yo: no se preocupe, no se preocupe. Pasaron las semanas, pasaron los meses, orábamos por Cuco, el hermano siempre pedía por su hermano. Y un día se aparece Cuco en la iglesia y se sienta por ahí atrás como para que nadie lo viera, ¿verdad? Así alto, espigado, así muy delgado, yo le decía que parecía un espagueti, ¿verdad? Pero se sienta ahí atrás, y conforme empezó a avanzar la predicación, yo veía cómo Cuco estaba llorando, allá sentado en la parte de atrás. Cuando vino la invitación, Cuco pasó al frente, aceptó a Cristo ese día, y su vida cambió. No hace mucho que volví yo para allá, después de que había dejado yo esa iglesia. No había predicación, escúcheme, en que Cuco estaba sentado ahí escuchando la predicación, que sus ojos no estuvieran inundados de lágrimas, Cuco, Dios lo llamó a predicar después. Y ahorita le platico más de eso. Y hace unos meses que yo regresé para allá, un par de años ya, yo creo. Me vio el hermano Cuco y se me abalanzó a mí, me abrazó y empezó a llorar en mi hombro. Y me dice, pastor, dice, gracias por no darse por vencido conmigo. Dios contestó la oración, porque usted para mí, dice, es como un padre. Dice, y le voy a dar las noticias. Me voy a ir al Instituto Bíblico. Voy a ir a estudiar para pastor. Él ahora está de pastor allá, no me acuerdo si en Guanajuato, Monterrey, por allá está. Y aquel que dijo que no le iban a lavar el cerebro, ahora anda lavando cerebros. Está predicando. ¿Por qué? Porque la casa de Dios es muy amplia. Y hay muchos cucos todavía que necesitan entrar. Y nosotros necesitamos ayudarles a entrar. Vamos a la última frase aquí, que es a donde me quiero concentrar, ya para terminar. Qué interesante aquí en el versículo 23, que es el tema de nuestra iglesia para este año, dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La pregunta es, ¿cómo los forzamos a entrar? ¿Cómo los forzamos a entrar? Hace muchos años estaba yo en una iglesia en donde estaban a punto de salir a visitar, a evangelizar, y el hermano llamó a otro y les dijo, basado en este versículo, mira hermano, venga para acá, venga para acá. Y el otro hermano muy inocentemente pasó, no sabía de qué se trataba. Y se dice aquí en la Biblia que hay que forzarlos a entrar. ¿Cómo hay que forzarlos a entrar? Y agarró al hermano de las solapas y lo aventó así por allá. Y dijo, eso es forzarlos a entrar. Yo agaché la cabeza, yo veía al hermano tan apenado. Y yo, apenado más que él, yo creo, digo, ¿qué está diciendo este hermano? Yo no creo que se refiere a eso. La labor, hermanos, del convencimiento de las personas no es labor nuestra. Es la labor del Espíritu Santo. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo les voy a enseñar cómo los forzamos a entrar. Es de rodillas. Es con lágrimas en los ojos. Es postrarnos delante de Dios y decir, Señor, mi padre no es salvo. Señor, te ruego, ve y convéncelo, Señor, yo he intentado. ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo podré cantar con los ángeles sabiendo que aquel que me dio la vida, aquella mujer que me llevó en su vientre por 9 meses, no te conoce, Señor? Eso, mis hermanos, es forzarlos a entrar, es rogar, es llorar, es sudar para que Dios cambie el corazón de la gente. Amén. Así es como los forzamos a entrar. Así que nuestra labor es aprender. Es participar, es orar, es invertir, es dar para la causa de Cristo. Déjeme decirle la última frase y ojalá que esto pegue en su corazón bien duro. La participación esporádica, sin motivación, desde las tribunas del cristiano promedio, sin corazón, no va a hacer que se llene la casa de Dios. No va a ser. Nosotros veremos esta casa llena, pero más importante, la casa del Señor allá en el cielo, llena, si nosotros estamos dispuestos a ir, a tocar, a invertir, a gastarnos, a llorar delante de Dios, a implorar, y tocar y conmover el corazón de Dios, para que tus seres queridos, para que tus conocidos, tus familiares, tus vecinos sean movidos por Dios, para que se llene la casa de Dios. Yo veo por la televisión a veces conciertos de rock, o ni siquiera tiene que ser de rock, puede ser una ópera, puede ser una orquesta. Va a salir Luis Miguel y se llenan los estadios. Y veo, no solamente eso, veo estadios llenos también a veces en algunas actividades religiosas. Por ejemplo, la convención, o no sé cómo le llaman, regional de los Testigos de Jehová. Y se llena un gran estadio. Y se llena un gran dom por ahí, con gente que no tiene el Evangelio de Cristo. Y la pregunta es, nosotros que tenemos la verdad del Evangelio, ¿cuándo nos vamos a poner a hacer el trabajo que nos toca? Sí, el padre de familia ya hizo todo, ¿verdad? Tiene el banquete. Ya está todo listo. La comida está servida, la carne y la sangre del Hijo de Dios. Es el banquete. Es lo que cuesta más. Ya está pagado. La entrada es gratis. Ahora nos toca a nosotros como siervos obedecer la voz de nuestro Señor que dice, ve por las calles, ve por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Para qué? Se llene mi casa. Si usted se quiere comprometer con Dios en esta obra, usted necesita involucrarse, estar aquí a tiempo, dar sus diezmos, invertir en la casa, que el tema de la conversación sea cómo llevar gente a los pies de Cristo, cómo llenar la casa de Dios, qué métodos vamos a utilizar, qué otros recursos están a nuestro alcance para alcanzar a la gente con el Evangelio y contribuir así para que la casa de mi Dios se llene cada vez más. Vamos a orar. Señor, esta tarde hemos echado un vistazo, Señor, a este pasaje que revela, Señor, cuál es el corazón de Dios. El deseo más grande tuyo, Señor, de ver tu casa llena. No por el afán de tener números, sino por el deseo de ver vidas cambiadas, matrimonios sanados, jóvenes reformados, que renuncian y se niegan, Señor, a seguir la corriente de este mundo, de un mundo lleno de drogas, de sexo, de materialismo, de trabajo sin fin. Oh, Señor, ayúdanos a nosotros como hijos tuyos a hacer nuestro trabajo, a hacer nuestra parte, Señor, y ayudar en lo que nos corresponde a ver la casa de Dios llena, Señor. Y así con los ojos cerrados.